Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que el Ministerio Público confirmó detención de Pedro Tellechea por la presunta comisión de graves delitos. En el contexto internacional tenemos que Javier Milei dio un giro pragmático para acercarse a Brasil y asistirá a la cumbre de jefe de Estado del G20 en Río de Janeiro. Veamos, amigos, las informaciones con sus detalles. Comenzamos con el contexto nacional. Esta información está destacada en el portal del diario Tal Cual. Tenemos que el Ministerio Público confirmó este lunes, 21 de octubre, que el exministro de Industria y Producción Nacional, también expresidente de PDVSA, Pedro Tellechea, junto a un grupo de sus colaboradores, fue detenido en horas de la madrugada por la presunta comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación, así dice la nota. Bueno, a través de Instagram, la fiscalía indicó que Tiachea fue arrestado por la supuesta entrega del sistema de control y mando automatizado de petróleos de Venezuela, PDVSA, según se le entregó a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Vamos al contexto internacional, amigos. Veamos que, bueno, Javier Milei da un giro a su política y va a asistir a la cumbre de jefe de Estado del G20 en Río de Janeiro. ¿Cómo está hoy la relación con el principal socio comercial del país y cuáles son los ejes de la agenda prioritaria? Bueno, un giro programático con Brasil. Javier Milei se junta con Lula en una reunión con varios objetivos. Javier Milei confirmó que asistirá a la cumbre de jefes de Estado del G20 en Río de Janeiro, ocasión en la que tendrá su demorado encuentro oficial con Luis Ignacio Lula da Silva, quien por cierto también declinó venir a Buenos Aires para la asunción del mandatario argentino el 10 de diciembre del año pasado. Ahora Milei vuelve sobre sus pasos, quizás con gran dosis de pragmatismo, considerando que en la agenda de la reunión del G20, el 18 y 19 de noviembre, figura la posibilidad de cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, con todo lo que eso significa para la propuesta de apertura de la economía argentina que impulsa el gobierno argentino, el incremento del comercio exterior y la deseada llegada de inversiones al país. Bueno, esta información la estamos tomando del portal de la Casa. También está destacada en muchos portales de noticias como Forbes Argentina y DW Noticias. Vamos con más informaciones de carácter nacional aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar otros portales de noticias. Y esto tiene que ver con Cuba. En Cuba meterán preso a cualquiera que ose decir algo sobre los apagones eléctricos. Bueno, en medio de otro cacerolazo nocturno en la capital y un corte masivo de electricidad que llegó a su tercer día consecutivo, el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, amenazó con procesar a quienes reclamen. Un fallo en el sistema eléctrico mantuvo a oscura las calles de La Habana y por tercera noche consecutiva el apagón masivo afecta a toda la isla. Mientras tanto, el gobernante advirtió que actuará con rigor contra quienes traten de alterar el orden público en medio de un apagón total que mantiene a la isla a oscura desde hace tres noches. Así está el colapso en Cuba. Mientras tanto, bueno, el huracán Oscar tocó tierra en la provincia cubana de Guantánamo, cerca de la ciudad de Baracoa, a las 17:50 horas locales. Así lo dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Este huracán llegó a una Cuba sin electricidad desde el viernes por una falla de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante de la isla, que provocó la caída del sistema nacional. Mientras tanto, las autoridades prometen restablecer la electricidad este lunes. El presidente reconoció que la situación del sistema eléctrico continúa siendo compleja y marcada por una fuerte inestabilidad. Esto está en el portal de W Noticias. Ahí tenemos toda esta información. Bueno, y denunciaron ante la UNICEF, esto es en materia nacional ya, los derechos de los jóvenes detenidos en Venezuela por protestar en las elecciones del 28 de julio. Integrantes de diferentes partidos opositores de Venezuela entregaron este lunes en la sede de UNICEF en Madrid una carta denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que sufren los niños, niñas y adolescentes que se encuentran detenidos en Venezuela y exigiendo su liberación inmediata. En la carta, los denunciantes señalan que han sido 142 los niños, niñas y adolescentes detenidos arbitrariamente y que en la actualidad continúan injustamente privados de libertad, 70 recluidos en centros con condiciones inhumanas, no aptos para su edad y condición en violación de los estándares internacionales. Nota que está destacada, amigos, en el portal de la Casa y también en la agencia de noticias EFE. Nosotros vamos a cumplir con una pausa musical, amigos. No se retiren porque ya regresamos.
morning, Mr. Sunshine, you brighten up my day. Come sit beside me in your place. I'll see you every morning outside the restaurant. The music plays so nonchalant.
Presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva se la dedicamos a la psicopedagoga venezolana Fabiola Lozada Hernández, que fue nombrada maestra del año 2024 en Denver, en los Estados Unidos. Bueno, fue elegida maestra 2024 por la Fundación de Escuelas Públicas de Denver, la capital de Colorado. Este reconocimiento lo recibió en abril por su admirable labor de inclusión como maestra en la Escuela Valdés de Denver, una institución pública en la que alfabetiza, entre otros, a niños migrantes venezolanos y forma parte vital de su proceso de integración. Este año solo a mi escuela llegaron 100 niños inmigrantes de Venezuela, la mayoría con muy poca escolaridad. Me tocó comenzar desde el principio, me remangué las mangas y me dije, ¿es este el momento de mostrar de qué estoy hecha y cuál es mi misión?, expresó la más psicopedagoga Fabiola Lozada Hernández, digno de imitar, y por eso nuestra nota positiva. Bueno, cambiamos de información. Tenemos que la Sociedad de Infectología pidió al gobierno incrementar tasa de vacunación contra la polio. La Sociedad Venezolana de Infectología pidió al gobierno garantizar una tasa de vacunación superior al 95% contra la polio. El planteamiento fue hecho luego de que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, reportar un caso de la enfermedad en el país. La petición la hizo este domingo 20 de octubre en un comunicado en el que recordó que para 2023 la cobertura de vacunación contra la polio en Venezuela fue de 61% según la UNICEF. Nota que tomamos del portal Tal Cual. Y cambiamos de tema, murió de un infarto uno de los comandantes de la masacre del Junquito. Presuntamente de un infarto murió el teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Rafael Enrique Bastardo Mendoza, señalado de ser uno de los comandantes de la llamada masacre del Junquito, que ocurrió en 2018, en la que fueron asesinados al inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Óscar Pérez, y 6 integrantes de su equipo cuando ya se habían rendido. Bueno, no se conocen detalles de la muerte. Nota que estamos tomando de el portal de El Pitazo. Bueno, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales pagará pensión de noviembre y un mes de aguinaldo este lunes. Los pensionados y jubilados recibirán un total de 260 bolívares, así como lo escuchan, 260 bolívares, puesto que el salario mínimo es de 130 bolívares, establecido por el Gobierno Nacional desde el 15 de marzo de 2022. Bueno, y este lunes el precio del dólar en el mercado oficial se ubicó en 39,16 bolívares. Según el Banco Central, con base a esa cifra, se calcula que el monto total que recibirán los pensionados y jubilados equivale a 6.6 dólares. Nota que tomamos de el portal del diario El Nacional. Bueno, y la ONG le está pidiendo al gobierno de Maduro garantizar a la población reclusa acceso a las mamografías. Le están haciendo un llamado al Ministerio Público o para el servicio penitenciario también, para que se lleve a cabo una evaluación integral de las más de 2.500 mujeres que se encuentran en el INOF, la principal cárcel femenina de calabozos, o en calabozos policiales y otras penitenciarías. Así lo señaló el Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, para que, bueno, permitan hacerle la mamografía a estas reclusas. Esta información está en monitoreamos. Y veamos otra información de sucesos que ocurrió en el estado Sucre. Un río arrastró a una mujer después de que salvó a sus dos hijos en Sucre, que es lamentable. Ositis Coromoto Mariño, una mujer de 40 años, fue arrastrada por el río Merey del municipio Rivero, allá en Sucre, luego de que salvó de morir a sus dos hijos, uno de 11 años y otro de 8. Este hecho sucedió el 18 de octubre en medio de fuertes lluvias y la crecida del agua. Según el informe del Sistema Nacional de Riesgo, las fuertes precipitaciones registradas al oriente del país ocasionaron la crecida del río Merey y la mujer fue arrastrada por la corriente. Nota que tomamos de El Pitazo. Cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. En paralelo, Venezuela se ubica en 47,35 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 39,16 céntimos y el euro en bolívares 42,52 céntimos. Con los indicadores económicos, vamos a una pausa musical. Ya regresamos.
Whisper a little prayer for me.
Y a continuación vamos a hacer nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos por Tucupita, el portal Sanetanae nos trae esta información. Dice que también les aplicarán la ley a los conductores de vehículos que hacen lo que les dé la gana allá en Tucupita. Bueno, la gobernadora del Delta Macuro, Lizeta Hernández, se refirió una vez más a las medidas legales que se están tomando contra los motorizados infractores. No obstante, advirtió también que los conductores de carro también serán sancionados si incumplen con las leyes de tránsito. La funcionaria cuestionó el pasado sábado que también accionaran contra los conductores de carro que hacen lo que les da la gana. Como les decía, el portal Tanitanae nos trae esta información. Siguiendo en materia de vehículos, y bueno, esta vez en esta oportunidad nos vamos hasta Carúpano. Los repuestos están muy caros y los conductores se quejan del mal estado de la vialidad interna de Carúpano, estado Sucre. Es una huecoteca, parece la norma del centro de Carúpano. Las quejas por el calamitoso estado de la vialidad interna de Carúpano en el estado Sucre son múltiples. Recorrer el cuadrante que forman las calles Libertad, Juncal, Independencia, Carabobo y cruzar con las transversales, bueno, es un caos. Así, bueno, está destacado esto en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos a La Guaira. Rescataron a 4 pescadores en La Guaira que estaban a la deriva desde el 15 de octubre. Al ser rescatados a la altura del Placer, cerca de la playa Los Caracas, en La Guaira, los 4 pescadores dijeron que el motor del peñero presentó una falla, lo que provocó que no pudieran volver al muelle. Mientras tanto, las autoridades del estado de La Guaira rescataron este sábado a estos 4 pescadores que se encontraban a la deriva desde el pasado martes. Nota que estamos tomando del portal de Globovisión. Así cerramos, amigos, este recorrido informativo. Mientras tanto, nosotros vamos a cumplir con una pausa musical. Nuestro amigo Invisible nos dice que tiene preparado este tema que suena así. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done goes wrong. En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Bueno, Donald Trump asegura que el Papa quiere que voten por él y responde por qué postea a la Virgen María en redes sociales. Esto lo dijo en víspera de la cena de Al Smith, un evento benéfico anual organizado para apoyar las causas católicas en Nueva York, donde el expresidente y candidato republicano para 2024, Donald Trump, habló brevemente con la televisora EWTN. Fuera del lugar. La entrevista, aunque breve, abordó cuestiones claves, incluida su postura sobre la fe, la importancia de la libertad religiosa y la dirección del Partido Demócrata. El evento estuvo marcado por la notable ausencia de la vicepresidenta Kamala Harris, quien decidió no asistir. Bueno, para Trump, la cena de Al Smith ofreció una oportunidad de consolidar aún más su relación con los votantes católicos, un grupo demográfico al que espera ganar en las elecciones de 2024. Dijo, estoy aquí para honrar a la Iglesia Católica, dijo, enfatizando su apoyo de larga data a la fe. Me alegra que los católicos voten por Trump. Ahora agregó, proyectando con confianza, que los seguidores de la Iglesia lo respaldarían en el lugar de hacerlo con Harry. Durante la entrevista también reafirmó su compromiso con la libertad religiosa, una posición que ha mantenido desde el comienzo de su carrera política. Portal de Zenit en español que estamos tomando esta nota. Pasamos a China. China redujo sus tasas de interés para los préstamos de referencia basados en el mercado. El gobierno de China redujo este lunes sus tasas de referencia para préstamos basados en el mercado con la tasa preferencial de préstamos a un año cayendo al 3,1% desde el registro previo del 3,35%. Nota destacada en el portal Xinhua. Y el precio de los combustibles verdes frena transición energética en la industria marítima. Esto lo dice el presidente regional de Maersk. Dice que tiene la oportunidad de aprovechar la creciente demanda mundial de combustible de bajas emisiones y posicionarse así como un actor clave en este nuevo mercado. Dice la nota que el alto costo de los combustibles verdes en comparación con los fósiles está frenando la transición energética en la industria marítima, por lo que se requiere reducir la disparidad de precios y que estas alternativas puedan competir en igualdad de condiciones. Esto lo dije en una entrevista en el portal de Bloomberg Line, el presidente de la naviera danesa Maersk para Latinoamérica y el Caribe, Antonio Domínguez. Nota que estamos tomando del portal de Bloomberg. Allí vamos a encontrar todas estas informaciones. Bueno, vamos a cerrar, amigos, con esta información. Bueno, sin la presencia de Lula da Silva, la cumbre de los BRICS no tendrá brillo y este no asistirá debido a un accidente doméstico. El Hospital Sirio Libanés en Brasilia informó por su parte que Lula fue ingresado el sábado después de un accidente doméstico con una herida cortocontusa en la región occipital. Por eso canceló su viaje a Rusia para la cumbre de los BRICS debido a este accidente doméstico. Tras sufrir este accidente doméstico, aunque participará por videoconferencia, informó la presidencia. Nota que estamos tomando de AFP. Así cerramos, amigos, nuestro recorrido informativo por el panorama internacional y estamos cerrando nuestro programa también. Como siempre, le agradecemos su grata compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 34.647. Les decimos gracias, gracias por su compañía, por su sintonía. También los invitamos a escuchar por nuestro podcast, Hechos y Protagonistas. Búsquenlo por allí y va a encontrar todos los capítulos. Mientras tanto, les decimos gracias nuevamente y será hasta la próxima.